siempre del revoltillo.
Bueno, mis amigos, bienvenidos, muchísimas gracias a todos por estar conectados en este día de hoy. Muchísimas gracias, gracias a todos los que están allá. En este hoy que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 177 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Se rompe esa tortilla ya y aparece este revoltillo de noticias hoy, como siempre acompañados de estos dos queridísimos amigos. Por un lado, nuestro productor general, el encargado de responsable también. Vamos a echarle un poquito de culpa de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli. Y a 6 pies de distancia, como mandan los reglamentos de la pandemia, hoy el gran Mikey con nosotros. Dios, aquí amanecimos en Miami con 88 grados de temperatura. Estamos esperando que se ponga un poquito más caliente, quizás que llegue sobre los 90. Un sol que salió a las 6:36 de la mañana y que promete ocultarse a las 8:16. Para esos que les gusta disfrutar del crepúsculo, pues ahí está. Chances de que llueva, probabilidades solamente el 20%. Así que a sacar los paraguas. Tenemos teléfono también por acá, por el estudio, si usted se quiere comunicar con nosotros y compartir sobre los tantísimos temas que vamos a tratar hoy o sobre alguno que usted quiere proponer, pues bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. También nuestro correo electrónico, que es radiorevoltillo@gmail.com. Antes de pasar a las noticias que más nos incumben, por supuesto, nuestro tema, el tema cubano, quiero traer 3 rapiditas acá que han ocurrido desde ayer y un poquito de hoy en la mañana. Por ejemplo, primero que ayer Caracas volvió a quedarse a oscuras completamente, la ciudad de Caracas, y al menos 12 estados más de Venezuela fueron testigos de un apagón general, señores. Dice que se escucharon, algunas fuentes dicen que escucharon una fuerte explosión en el Parque Nacional El Ávila, que está en la enorme cordillera esa de montañas que en el centro norte de Venezuela, y lo único que han dicho las autoridades es que se trata de un evento en el sistema eléctrico, un evento que se llama comunismo, estamos acostumbrados, o quién sabe, vamos a ver. Pero bueno, por otro lado, Laura Pausini vuelve a ser polémica y con el tema de Cuba. Esta vez dice que, pues nada, hizo unos simples comentarios en el que agradece a los médicos enviados por el régimen de los Castro a Italia. ¿Qué le reclaman las personas en las redes sociales y en los medios, algunos medios internacionales? Bueno, el hecho en sí de que agradezca a los médicos, que desde el punto de vista personal no hay dudas de que hicieron una labor tremenda, pues eso está muy bien. Pero, y que lo hicieron de manera desinteresada y con mucho amor, pues sí, no hay duda de eso. Lo que se le olvida a Pausini en su agradecimiento, y es lo que se le está reclamando, es que no menciona el hecho de que todos los periódicos e instituciones del mundo, y sobre todo los que se dedican a denunciar por lo menos el tema de los derechos humanos, están cuestionando las condiciones de esclavitud en la que esos médicos son enviados a esos países. Mucha plata para los Castros, millones y billones de dólares que disfrutan los hijos, nietos y sobrinos de toda la nomenclatura cubana, como nos recuerdan diariamente en sus redes sociales, porque ya ni siquiera se esconden para mostrar el billete que tienen estos personajes. Y mientras esos médicos ganan la miseria que les pagan, pues estos tipos se dan la dulce vida. Una miseria que ganan los médicos, que no les alcanza ni siquiera para garantizar, o cuando más, la comida por un par de meses, y hasta ahí la clase. Laura Pausini ha servido, en otras ocasiones como instrumento también para legitimar el régimen. Esto por eso a veces esta muchacha tan talentosísima, pues a cada rato nos cae con un poco de controversia por acá con el tema cubano. La gente no se olvida cuando se presentó en un polémico concierto en La Habana donde le cantó a Díaz-Canel, un personaje que el pueblo ni eligió jamás, ni a él, no solo como presidente, sino a ningún cargo, y pero bueno, tampoco digo yo, ni a Raúl Castro, ni a Marrero Cruz, ni a ninguno de los que conocemos, ¿no? ¿Es objeto de manipulación Laura Pausini? Que es la pregunta que nos tenemos que hacer aquí. A mí no me cabe la menor duda. El aparato de propaganda del régimen castrista, yo digo que se ha gastado muchísima plata y cabildeo internacional desde el mismo principio de la llamada revolución, que no ha revolucionado absolutamente nada. Miren, si es así, que bueno, pude por fin averiguar cuánto costó la peliculita esta de la red Avispa. Nada más y nada menos que $17 millones fue el costo. La pregunta es, ¿quién pagó por semejante bodrio? Pues ahí está. ¿Y para qué sirvieron $17 millones? Una película que cuando usted la ve pudo haber costado $60,000 y la pudo haber hecho acá en unas cuadras aquí en la ciudad de Miami. Bueno, esos $17 millones sirvieron para pagarles una millonada a los talentos, que si eran, son talentos internacionales, como Penélope Cruz, Edgar Ramírez, todos los que participaron, para así por lo menos llevar esto a esta cosa que hicieron, no sé cómo llamarle, pues a un plano un poco más internacional. Así que, pero bueno, para compensar un poco la noticia de Pausini y todo este tema, Pancho Céspedes ha hecho declaraciones recientemente, compartió en sus redes sociales un texto denunciando cómo la llamada revolución cubana ha acabado con las libertades del pueblo cubano. Un texto que a mí me encanta compartirlo porque me pareció muy elocuente. Dice Pancho que la revolución tiene más posiciones que el Kama Sutra. Reflexiona también sobre cómo el desgobierno de La Habana ha perfilado durante décadas un discurso para reprimir sin darnos cuenta. Hoy en día, señores, que es lo más triste de todo, es que tenemos que reconocerlo, estamos totalmente adoctrinados. No sabemos ni siquiera dónde empiezan y dónde terminan derechos nuestros. Aceptamos que nos prohíban hasta los derechos más elementales, como es el de poder hablar o expresar la opinión más simple del mundo. Así vivimos los cubanos, hemos vivido así por 61 años y no nos damos cuenta. Eso es para nosotros natural, eso es normal, no hay que hacer absolutamente nada, es la ley de la vida y no es así, señores. Vimos ayer cómo el tal Gerardo Hernández, este es uno de los espías de la red Avispa, que de espía no tiene nada. Yo le digo a este hombre que este tipo no es un espía. Hay una diferencia entre un espía y un chivato, un tipo barato que chivatea las cosas más elementales y más absurdas del mundo. Este tipo chivateó a un taxista, y ahí está reconocido los documentos que hoy se exponen, y pedía, además, este Gerardo Hernández, que hoy se hace el héroe, el James Bond, pues lo que estaba pidiendo era que un taxista lo condenara porque sencillamente le hizo un comentario mientras viajaba en el taxi del hotel donde él estaba hospedado hasta el aeropuerto. ¿Qué es lo que le comentó el taxista? Bueno, pues que él tenía una herencia en Puerto Rico y que el gobierno de los Castro no le daba la salida y le estaba prohibiendo sencillamente viajar a cobrar esa herencia. Eso hizo que este taxista, probablemente, yo no sé el futuro del taxista porque no se sabe, esto pasó en el año 98, pues, pero él pidió que lo condenaran por haberle hecho ese comentario. El tipo no era lo suficientemente revolucionario como para manejar un taxi. Nada, pues bueno, el texto de Pancho Céspedes, que me parece con cierta genialidad acá, porque hace un resumen muy interesante, dice así, yo se los voy a leer rapidito porque yo creo que vale la pena. Dice, la revolución es grande y generosa, así empieza. Dice, la revolución nos enseñó a leer y escribir y después nos dijo lo que podíamos escribir y lo que estaba prohibido leer, creando de esta forma el peor tipo de analfabeto que existe, el que cree que lo sabe todo y no necesita escuchar a nadie. Segundo punto, dice, la revolución convirtió los cuarteles en escuelas y el país lo convirtió entonces en un gran cuartel. La revolución llevó la electricidad a los lugares más apartados y después trajo los apagones a todos los lugares. La revolución terminó con los burdeles de barrio y convirtió al país en un gran burdel. La revolución nos dio un sistema de salud gratuita para que podamos atendernos las enfermedades que ella nos causa con su estrés constante, pésima higiene y mala alimentación crónica. Si protestas, te romperán la cabeza, pero después los puntos de sutura te los van a dar gratis. La revolución nos asegura un trabajo digno, con un salario que nos garantiza una vida bien indigna. La revolución eliminó la explotación del hombre por el hombre y estableció la explotación del hombre por el Estado. La revolución eliminó la burguesía y estableció una gran monarquía. La revolución cambió los muertos en las calles por los muertos en el mar. De cuatro que se da un dato aquí, de cuatro que se lanzan al mar desde 1959 o 1960 hasta hoy, solamente uno llegó vivo. Eso no solo que lo sacó de la calle, si pongo una parte acá, vamos a ver lo que está pasando también con los muertos que se están provocando, se están produciendo hoy en las calles con los crímenes de los mismos oficiales de policía que le están disparando a la población. Pero bueno, otro tema. Siguió y sigue y dice: dividió los panes y desapareció los peces. Nos enseñó la libertad y que la libertad no se mendiga mientras nos vestía como limosneros. La revolución convirtió chivatos en héroes. Dignificar la chivatería incluso cuando se trata de traicionar a un familiar, a un amigo. Y agrega, y todavía me siguen decepcionando algunos ex amigos. Sigue Pancho, dice, nos dijo que la familia no era importante, que el que se fuera de Cuba jamás volvería a ver su cielo. No los queremos, no los necesitamos. Hoy nos dice que el imperialismo es quien quiere separar a la familia cubana. La revolución prohibió a Camilo VI, a los Beatles, a Roberto Carlos, Julio Iglesias, etcétera. Hoy nos dice que el arte es el arte y la política es la política. Y no se deben mezclar una con la otra. Y pide que se lo pregunten a él especialmente. La revolución fusiló un héroe de Cuba por narcotráfico sin pruebas. Hoy son los mejores amigos de Maduro y de Evo Morales. La revolución creó el hombre nuevo, un ser con los defectos más antiguos al que es más fácil escucharle una grosería que un saludo. Ese es el hombre nuevo. La revolución eliminó los reyes magos y los cambió por los comandantes reyes, que no hacen ninguna magia, por cierto. La revolución nos prometió que los frutos del sistema serían para nuestros hijos. Ya muchos más van por los bisnietos y siguen esperando esos frutos. La revolución formó un ejército al que llamó Pueblo Uniformado y que está integrado por hombres y mujeres que se ponen un uniforme y se olvidan del pueblo. Y termina diciendo, en fin, que la revolución tiene más posiciones que el Kama Sutra y sus principios son más moldeables que la plastilina. Nos prometió un sueño y nos regaló una pesadilla de la que ni siquiera hoy nos deja despertar. Esa es la nota. Yo creo que nadie que haya vivido dentro del régimen cubano puede negar que cada uno de los puntos que se ponen aquí en esta nota, yo creo que han sido nuestros compañeros de viaje durante 61 años. Y la pregunta que nos podemos hacer con mucha legitimidad, y es la que se hacen muchos amigos cuando nos llaman acá al programa, es ¿hasta cuándo? ¿Cómo vamos a reaccionar de la forma más civilizada posible? ¿Cómo podemos enfrentar esto? Bueno, pues ayer encontré algo que me envió un amigo por acá, amigo Bocur, nos envió acá al programa. No sé cuándo ocurrieron estos hechos, pero a mí me parece que es reciente porque veo personas en esto que les voy a mostrar un sonido ahora, personas con nasobuco puesto, con el tapabocas, así que tiene que haber sido en este tiempo de pandemia, creo que pasó hace una semana. Esto ocurrió en Bayamo y el enunciado dice, la ciudad que no deja de arder. Este hombre que van a escuchar está rodeado, para que tengan una idea un poco, porque es un video, pero van a escuchar el audio, está rodeado de una multitud. Y no exagero, lo pueden buscar en las redes sociales, pero además yo paré la imagen para tratar de tener una idea de cuánto, traté de contarlos, las personas que están rodeando a este hombre y fácilmente son unas 200 personas. Esto es casi muy parecido a lo que se hacía en la Roma antigua. Este hombre está dando un discurso en la calle donde todas estas personas los tienen rodeados y lo están escuchando. Escuchen más o menos cómo es el discurso de este hombre, que me parece muy interesante.
Y con el cuento de educación gratuita, y el sudor de los cubanos, ¿qué? Se roban el sudor de los cubanos, porque el cubano no es un obrero, es un esclavo asalariado, porque el salario no le alcanza ni para comer. Y si alguien cree que lo que estoy hablando es mentira, yo le doy una piedra para que me apedre, ¿vale? Tiene piedra, 100 encima que estoy diciendo. Si voy a darle paso para que me apedre.
Aquí él se vira, le da una le da piedra a la persona que lo está escuchando y da la espalda. Todo el mundo lo está escuchando con mucha atención, ¿ok? Y pasa un fenómeno interesante acá, y lo voy a decir que vamos a ir escuchando lo que dice y les voy a explicar qué me parece interesante acá. Cuando él pide que lo apoyen, hay un momento determinado que dice viva la libertad o algo así, nadie grita. Un poco por miedo, por supuesto. Pero luego, un poquito más en el desarrollo del video, van a ver cómo todo el pueblo se le une a este muchacho. Vamos a ir escuchando.
Si el gobierno está consciente de nosotros, es mentira lo que decimos. ¿Por qué no los meten presos? Porque no tienen moral. Porque lo que han hecho es robar y acabar. Ejemplo vivo, la marioneta que atendía de los problemas de festejo en Granma, Padilla, cayó preso por corrupción, por robo. ¿Dónde está Padilla hoy en día? Dirigiendo el Lazio. Son corruptos. Y todo lo que pasó aquí, todos los actos brutales que cometió la seguridad del Estado, la policía política, están grabados y van a ser publicados. Aquí nadie está desamparado. Nadie está desamparado. Eso es lo que le han hecho creer al pueblo, que el pueblo está solo y de que realmente no existe solidaridad y de que no hay otras naciones que están en contra de esta dictadura. Porque solamente tenemos un solo medio de comunicación y es la televisión, donde prohíben todo. Nada más muestra la campaña de Cuba, sí. Para elegir a Raúl Castro, contaron con el pueblo. Nunca contaron con el pueblo. El pueblo estuvo ajeno al presidente de Cuba. Basta ya que un presidente, cuando cumple 8 años de mandato, deja de ser presidente y se convierte en dictador. Eso lo dijo José Martí, nuestro apóstol nacional. Y de donde los pueblos eligen, solo el siguiente. ¡Libertad
para el pueblo de Cuba!
¡Libertad! Exigimos al gobierno de Cuba que le ceda el paso a las nuevas generaciones.
Y aunque ustedes no lo crean, este apoyo que están haciendo aquí masivamente sin gritar una consigna, están aportando algo a la libertad del pueblo de Cuba.
Ahí hace un recargo que a mí me parece muy interesante. Le dice, él está pidiendo que griten libertad, pero nadie grita libertad, pero todo el mundo lo está escuchando con mucha atención, muy tranquilos, pero vamos a seguir para que vean lo que pasa ahora recién.
Dando algo, ¿saben por qué? Porque esto lo va a ver el mundo completo, de que no todos están a favor del comunismo, que habemos personas que estamos en contra de la injusticia. Y esos son los fines de la dictadura.
Pero todo el médico cubano, todo el entrenador de deporte cubano que va a decir, trae de aquí 2 años, lo que 25 años no puede hacer en Cuba. Ten en cuenta si es la realidad o es mentira. En 25 años trabajando en Cuba no pueden traer nada, no pueden adquirir nada. Y en Haití, el país más pobre del mundo, traen lo que se le venga en gana. ¿Por qué las autoridades cubanas temen darnos un espacio de 15 minutos en la radio? ¿Por qué? Si ellos están conscientes, las autoridades cubanas están conscientes que están obrando bien, ¿por qué no nos dan 15 minutos en la radio? ¿Por qué la presidenta del partido aquí, en Granma, no es pronunciado abierto, como se dice en los otros países, en un nuevo presidente con oposición? Porque sabe que son preguntas calientes que le vamos a hacer donde no hay respuesta. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo en el medio del parque para que el pueblo vea que no mentimos. Si el cubano que roba el gobierno es inocente, porque el ladrón que le roba otro ladrón tiene 100 años de perdón. Y el inocente es un ladrón.
Bueno, ahí está el aplauso al final. Primero, mucha cordura, primero, mucho cuidado, pero luego de que este hombre, por supuesto, se paga con tremendo valor, porque sabemos las consecuencias que puede tener este acto, pararse en el medio de una calle y cantarle verdades al régimen de Castro, sabemos las consecuencias que puede tener, y ahí está. Ahí está este hombre. Y lo que más me sorprende es precisamente cómo es impresionante para mí analizar esto desde el punto de vista social, cómo esa multitud de personas que obviamente lo apoyan 100% todo lo que está diciendo, porque todo el mundo está muy tranquilo. Le estoy diciendo que el video está muy interesante porque se empiezan a sumar gente y gente. Al principio, ya les digo, hay casi 200 personas. Yo apostaría que fueron más porque obviamente el barrio empezó a decir, oye, hay alguien ahí que está gritando una cosa en la calle. Y todos fueron para allá a escuchar a este hombre de forma valiente. Cuando pide libertad primero, nadie dice nada. Todo el mundo todavía está un poquito como cuidado. Y luego, cuando le canta unas verdades, yo creo que nadie puede negar. Él mismo dice, ¿por qué no nos dan un espacio, por lo menos, para conversar en la televisión, en los medios? Ahora que se prohíbe que el cubano grabe o firme lo que está y exponga algunos criterios en las redes sociales, ¿por qué no le dan un espacio en los medios de comunicación para por lo menos expresar y decir, mira, yo, sin hacer contrarrevolución, o sea, vamos a hacer un poco de ejercicio acá cínico, voy a llamarlo así, y tratar de pretender que lo único que se está, que me apuesto yo que muchas personas lo hicieron desde ese punto de vista, intentar criticar errores que se han cometido durante 61 años, sin que te condenen entonces a contrarrevolucionario, a vendepatria, que te manden un pelotón de fusilamiento, te metan en la cárcel, o sencillamente nada, te denigren como ser humano, te boten de los centros de trabajo, lo que hemos visto durante 61 años. Pero me parece curioso, y yo creo que la pregunta que durante tanto tiempo nos estamos haciendo es hasta cuándo, cómo hacer el ejercicio de la libertad de forma civilizada. A mí me parece que esto es una cosa digna, por eso la quise traer. No sé qué piensan, pero a mí me parece que es digno lo que este hombre, lo que se encontró por acá con este tema y con esta reacción en la ciudad de Bayamo. No sé exactamente el tiempo que hace de este video, pero a mí me pareció impresionante también, no solo el discurso coherente que él hace, que se ve que es una persona del pueblo hablando con el alma, diciendo verdades, y cómo el resto de la población sencillamente escucha, medita. Yo pienso que valga la redundancia, piensa un poco sobre lo que este hombre está exponiendo, y al final termina una catarsis. Yo creo que cuando síntoma de cuando ya dicen que los aplausos, cuando uno está en el teatro y aplaude, es por un problema de que te emocionas tanto por algo, que el aplauso, ese gesto de chocar tus manos, no es más que una forma de desahogarte, de decir, tengo tanta energía acumulada, y esa es la explicación que le dan ciertos psicólogos al hecho de aplaudir cualquier evento. Tú tienes tanta emoción acumulada que la única forma de aliviar un poquito esa emoción acumulada es aplaudiendo. Y es lo que hacen estos más de 200 personas que rodean a este joven, que según me dicen acá un poco la información que traté de buscar de dónde es, etcétera, me dicen que él no es un opositor, este que más habla, aunque hay otra persona que habla en segundo plano, que quien es un opositor es un vecino de él, y él se solidariza como se solidarizan todos los vecinos del barrio con este hombre, pero que no tienen el valor, y sabemos por qué, no porque sean cobardes, sino porque sabemos también que no existen los derechos en Cuba para por lo menos exponer tu opinión. Pero ahí está, yo creo que era válido traerlo y quería exponérselo porque me parece de un valor tremendo. Mis amigos, bueno, vámonos, hay muchos temas más por acá que tratar. Hubo una explosión ayer en Holguín, hubo mucha gente evacuada, más de 1.200 personas fueron evacuadas ayer en Holguín, cuando varias explosiones, no una explosión, se produjo en una unidad militar. ¿Qué había en esa unidad militar? Vamos a hablar de esto al regresar de la pausa. Y además, otro asesinato más de la policía política en Cuba. Ellos dicen que no, como siempre, se defendieron. Ya vamos a ver cómo lo hicieron y vamos a ver cuál es la verdad alrededor de estos casos. Nos vamos a hacer una pausa aquí de noticias en El Revoltillo y volvemos enseguida.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son exactamente las 10 de la mañana con 30 minutos. Hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles las noticias. Hablándoles, Juan Andrés, gracias por continuar en nuestra sintonía. El Movimiento San Isidro y ADN Cuba iniciaron ayer lunes la presentación de la serie El Cuervo Imperfecto, con un primer capítulo dedicado al hambre en Cuba. Los organizadores afirman que con el trabajo se propone profundizar en los problemas sociales de la Cuba de hoy. Para esta primera entrega se entrevistó al productor y activista Michel Matos, quien relata las penurias del periodo especial y la ahora llamada coyuntura. Se presentan las diferencias de clases por su posición en la pirámide de poder del régimen y la negación de la limonada como base del alimento. El funcionario de salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, indicó que el estado actual del brote de COVID-19 en el país es una situación grave que se debe de abordar de inmediato. Desde Washington, el informe con Tony Cano.
El funcionario de salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo el lunes que el estado actual del brote de COVID-19 en el país es una situación grave que debemos abordar de inmediato. Estados Unidos todavía está hasta las rodillas en la primera oleada de la enfermedad, ya que nunca ha conseguido que el número de casos sea tan bajo como se había previsto, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, durante una entrevista en directo por internet con el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins. Fauci señaló que espera que una eventual vacuna, actualmente en desarrollo por varias compañías, funcione bien y provea protección por algún tiempo, pero que no será una protección infinita como la vacuna para el sarampión. Mientras tanto, la farmacéutica Regeneron informó que ha comenzado la última fase de los ensayos clínicos para evaluar la eficacia de un cóctel de anticuerpos en la prevención y el tratamiento de COVID-19, lo que hacía que sus acciones subieran en la bolsa un 4%. El ensayo, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, pondrá a prueba la capacidad COV2 para prevenir la infección en personas que han tenido una exposición cercana a un paciente con COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otra parte, en otras noticias, la Fiscalía Boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo y pide su detención. La información nos llega en la voz de Jorge Orellana.
La Fiscalía Departamental de la Ciudad de la Paz en Bolivia anunció que se imputó al expresidente Evo Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, tras encontrar indicios suficientes sobre su responsabilidad en la organización de un cerco a las principales ciudades del país en noviembre pasado. El Ministerio Público pidió su detención preventiva. Este caso tiene que ver con el descubrimiento de un audio en el que se escuchó al exmandatario dar instrucciones para sostener un bloqueo e impedir el paso de productos básicos a las ciudades. El fiscal departamental de La Paz, Marco Cosío, dijo:
ha presentado y ha emitido la resolución de imputación formal contra el señor Juan Evo Morales Aima por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, acción que ya es de conocimiento del juez de control de garantías constitucionales, en la cual hemos solicitado ya la detención preventiva de esta persona correspondiente al centro penitenciario.
Por su parte, Rudy Terrazas, otro de los fiscales que investiga el caso, señaló que de no presentarse a declarar Evo Morales por los delitos que se le imputan, se subsanarán las observaciones exigidas por la Interpol y se pedirá su captura internacional. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y una explosión mató a dos personas hoy martes en una fábrica al sur de Teherán, la capital de Irán, según informaron medios estatales, achacando el incidente al error humano. La agencia oficial de noticias IRNA dijo que tres personas más resultaron heridas en la explosión que ocurre días después de que un accidente causó daños importantes en un complejo nuclear. La explosión de hoy martes en una zona industrial cerca de Teherán fue causada por trabajadores negligentes mientras llenaban tanques de oxígeno, fue lo que dijo el gobernador de la ciudad. Fue la última de una serie de explosiones que golpeó el área de Teherán y un sitio nuclear clave en las últimas dos semanas. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Aquí estamos de regreso en este revoltillo de noticias y de informaciones. Pues nada, nos habíamos ido un poco con el tema de las reacciones en Cuba ante los acontecimientos, lo que estaba pasando, este hecho de este muchacho, este audio que escuchamos recientemente en la ciudad de Bayamo, donde se atrevió a expresar en la calle públicamente, rodeado de más de 200 personas, todo lo que conocemos nosotros personalmente, una forma valiente y que al final me llamó la atención. Y creo que lo más significativo es el apoyo popular que tiene, cuando muchas veces decimos ¿por qué todo el pueblo no reacciona de la misma forma? Yo creo que eso le toca un poco a los estudiosos de sociología, estudiar por qué, o darnos una explicación un poquito más intelectual de por qué los pueblos muchas veces caen en esa especie de hipnotismo con algunos dictadores. Creo que es muy interesante el fenómeno y nos ha tocado a nosotros, lamentablemente. A veces lo vemos en otros países como Corea del Norte, que llegó a un extremo también esta cosa del totalitarismo, ¿no?, y la represión magnánima, pero nos toca a nosotros aquí muy cerca. Otras cosas que han estado ocurriendo también, antes de pasar la llamada de los amigos que tenemos conectados, ocurrió ayer una explosión en Holguín, señores. ¿Qué se sabe de las explosiones? Porque fueron más de una, de ayer en una unidad militar de Holguín. Por lo menos que más de 1.200 personas tuvieron que ser evacuadas luego de que se efectuaran o se escucharan varias explosiones supuestamente ocurridas en una unidad militar en Holguín. Una nota informativa del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba ayer, el MINFAR, dijo que, según dio la emisión nocturna del noticiero de televisión, dijo que hasta las 8:30 de la noche de ayer se habían evacuado unas 1.245 personas en el Consejo Popular de La Púa, en el municipio de Jibara. También el comunicado agregaba que una comisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas está tratando de investigar qué fue lo que pasó con estas explosiones que comenzaron a ocurrir desde la madrugada del día anterior, por supuesto, bueno, la madrugada de domingo para lunes, dentro de una obra de alta protección del Ejército Oriental en el Consejo Popular Velasco, esto en Jibara. Se sabe también que en ese lugar lo que se hace es que se clasifican municiones, se tiene ese lugar para eso, para clasificar municiones, que por demás casi todas esas municiones están caducadas, están viejas, no sirven absolutamente para nada, pero para que exploten cuando ocurre cualquier incidente. Y por lo que se dice en la nota, al menos ayer no tenían mucho control de la situación, porque dijeron que se podrían escuchar más explosiones. Eso le dijeron a la población: si escuchan más explosiones, no se asusten. Es como diciendo: nosotros no hemos resuelto absolutamente nada, no queremos ni acercarnos por ese lugar. Uno de los periodistas que trató de documentar, porque además ahora también existe este otro fenómeno, que es que te prohíben grabar en Cuba, tú no puedes documentar, quieren seguir. O sea, esto yo digo que lo de las redes sociales a ellos les ha tocado durísimo, y están tratando de buscar medidas absurdas, cuando el mundo entero hoy en día es un trending que todo el mundo grabe, la gente se graba lo mismo comiendo, que yendo al baño, que haciendo cualquier actividad. Hoy en día las redes sociales yo no sé, una forma un poco morbosa a veces, pero que eso es lo que se hace con todo el derecho del mundo. Bueno, pues en Cuba no, está prohibido que tú saques un teléfono y que grabes acontecimientos que pueden estar pasando en tu vecindario. Bueno, se sabe lo que dice uno de los periodistas que documentó lo que estaba pasando. Él se llama Hanoi Martínez. Dijo que ese lugar está cargado de fusiles, municiones y hasta maquinaria de guerra, ¿ok? Él fue de los primeros que primero escuchamos la noticia en la mañana cuando informó que habían reportes de heridos atendidos en el policlínico de Velasco y también que habían evacuado a los residentes del área y que hasta ese momento no habían dado ninguna explicación oficial. La nota del noticiero, que salió luego después en la noche, como ya es costumbre, trató de minimizar al máximo todo lo que pasó con respecto a los daños humanos. Dijo que lo único que dijo fue que no se habían reportado pérdidas de vidas humanas, pero no mencionó absolutamente de las personas heridas, que sí hubo personas heridas. Muchos vecinos de la localidad reportaron que sí los hubo. Esto es muy lamentable porque en esa unidad militar, me estaba comentando otra persona también de la PUA, hay decenas de jóvenes que están pasando el llamado servicio militar, que en Cuba, señores, sigue siendo obligatorio. Porque estos son jóvenes, muy jóvenes, que están obligados a pasar. Yo no sé si todavía es como el tiempo de antes, que tenía que ser tres años de tu vida. Un absurdo total ahí que te metan en una unidad militar perdida, ¿no? Hay testimonios de pobladores del lugar que confirmaron que por lo menos 13 personas habían resultado heridas. Gracias, doy gracias mil veces a las redes sociales, la gente que sí hace su trabajo de reportar sin miedo lo que va pasando, pues podemos tener al menos una idea y otro punto de vista de lo que se vivió ayer en esa localidad de Holguín. Por aquí los hechos más o menos, según iba llevando el portal Cibercuba, un reportaje que iba haciendo al mismo tiempo Maile González Mirabal del lugar. Ella estaba en el lugar de los hechos y lo documentó casi cada una, dos, tres, cuatro horas. Ella reportaba lo que iba ocurriendo. Primero publica lo siguiente, dice: explosión en una unidad militar de Holguín. Varios poblados cercanos han sido evacuados. Esto fue, dice, actualizando 12:20 de la tarde del día de ayer. Me acaban de confirmar que hace apenas unos minutos hubo 3 explosiones más. Ya había habido una, 3 más, a las 12:20 de ayer. Algunos pobladores temen que existan misiles en el lugar. Por favor, compartan. Fuerte explosión, debe decir, en Velasco, poblado ubicado en el norte de la oriental provincia de Holguín, en Cuba. Sigue, desde ayer por la noche, en el asentamiento rural, conocido como La Púa, se originó un incendio, el cual hasta ahora no han podido controlar. Como este es un sitio montañoso, Fidel Castro mandó a construir monumentales túneles, nichos e incluso unidades militares en este macizo montañoso. Bueno, pues ahora, producto al incendio, explotó hace apenas unos minutos uno de estos túneles que tenía almacenado explosivos. O sea, el domingo se había producido un incendio y aparentemente un incendio que no pudieron controlar. Este incendio parece que llegó al lugar y obviamente hay explosivos y ya ustedes saben lo que ocurrió. Dice, han evacuado a varias familias de los alrededores, pero se teme porque toda esa región corre el grave peligro de explotar en gran medida por la enorme cantidad de armamento allí existente. Ya han ubicado ancianos y madres con niños de brazos de esa región. En el centro estudiantil Mártires 24 de Mayo, La Púa, está a unos 7 u 8 kilómetros del poblado de Velasco. De ahí el temor que existe. Quien me da la información, sigue publicando ella, me explicó que ya habían pasado 2 ambulancias especiales pidiendo vía a toda marcha. Se desconoce si hay pérdidas humanas. Lo cierto es que la idea de llenar de túneles y luego de explosivos y armamentos esta zona elevada, tan próxima a un poblado y con asentamientos tan próximos, no deja de ser una grave irresponsabilidad de las tantas que circunda las unidades y los pueblos de Cuba. Muchas familias de los campos cercanos al incendio y explosión todavía están en el Parque Central Lico Balán, ancianos y madres con niños. Más adelante iré reportando más detalles al respecto de esta preocupante noticia. Eso fue a las 12:20. A la 1:49 reporta, lo que temíamos acaba de pasar. Acaban de informar a los pobladores de Velasco que explotaron dos misiles más. Uno impactó en el asentamiento conocido como Tres Palmas y cerca de la zona del siniestro se han desplomado cubiertas de cemento, muchos techos. Esto fue a la 1:49, a las 6:06 de la tarde. Tras las exigencias del pueblo y dado el peligro inminente, van a evacuar a todo el pueblo de Velasco. Sé que no querían, las autoridades no querían evacuar al pueblo. El pueblo estaba pidiendo que los evacuara porque estaba la cosa poniéndose muy fea. Continúan las explosiones. La policía persigue y reprime a quienes toman imágenes. Los pobladores de Velasco exigen ser evacuados. Pueden mirar las últimas fotos de las perforaciones de proyectiles que salen de entre el macizo montañoso de la zona. Eso fue más o menos el resumen hasta ayer, hasta las 6 de la tarde. Después a las 8 de la noche, 8:30, se dio información bastante escueta, por supuesto, tratando de minimizar el hecho de lo que había pasado, pero fue una explosión bastante grande. Tenemos imágenes de fotografías, no he visto video, pero de imágenes de fotografías donde se ven una gran nube de humo de ese lugar. La irresponsabilidad, una cosa que destaca a ella acá, muy importante, un tremendo punto, Maile González, que la irresponsabilidad, primero, de tener esas unidades militares tan cerca de los pueblos, aquella cosa, aquella obsesión de Fidel Castro, que primero, al principio de la revolución, preguntó, hizo la clásica pregunta, aquella histórica pregunta de armas, ¿para qué? Para desarmar al pueblo primero, pero luego, un poquito lo mismo que está diciendo Pancho Céspedes en su publicación, después, pues nada, militarizó prácticamente al país, obligó a los jóvenes a que fueran al servicio militar obligatorio, para nada, un país que debería estarse dedicando a otras cosas. Señores, nos hemos dedicado toda la vida a como si fuéramos como si fuéramos un imperio, ¿no? A desarrollar este carácter de aguerrido y de combate y de guerra para absolutamente nada. Pues bueno, vamos a ver si se puede sacar más información. Yo traté ayer de personas, amigos que tengo, bueno, pensé que estaban cerca porque viven en Oquín, pero me dijeron que estaban bastante lejos de la zona, porque creo que quienes más información pudieran tener y darla por encima de todo serían los heridos, ¿no? Que ellos saben exactamente, por lo menos estaban cerca de lo que ocurrió, que fue verdaderamente lo que pasó y lo que puede pasar, ¿no? La irresponsabilidad. Por supuesto que se pensó en otras cosas que pudieran ser, pero hasta ahora por aquí vamos con esta información. Tenemos amigos en la línea, Mikey. Pues vámonos. Adelante. ¿A quién tenemos?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Muy bien, después de escucharte a ti, pues 100% mejor. Cuéntame.
Oye, mi papá, mira lo que está pasando ahí. Es bien grande, porque esa es una de las... De los almacenes de explosivos más grandes que tiene la provincia de Oriente. De ahí se abastecen.
¿Tú lo conociste?
Sí, tú lo sabes que sí.
Sí.
Almacenes que abastecen toda la costa sur de la provincia de Oriente en balística, son los que reparten las balas, la bomba, la granada, y esas montañas están todas huecas. ¿Tú te acuerdas cuando Fidel le dio por abrir hueco que le decían a la gente los topos?
Sí, como no, claro.
Bueno, todas esas montañas están huecas y llenas de explosivos.
Sí, me imagino, claro, esa obsesión que tenía él de abrir huecos donde quiera, huecos que todavía existen, ¿no? Deben estar por ahí, se gastó tanto material. Me estaba diciendo, alguien había mandado un escrito precisamente acá por el correo del programa, que él precisamente trabajaba en la construcción y se dedicó tanto cemento, ladrillo, yo no sé, materiales de construcción, a esos huecos que él dice que si se hubiesen dedicado a reparar La Habana Vieja, hoy fuera capital ejemplo del mundo en cuanto a arquitectura. Toda la energía se gastó en eso.
Yep.
Pero es interesante, y lo que tú estás diciendo es un punto muy válido también, y al mismo tiempo, Bocur, ese armamento, ¿desde cuándo ese armamento probablemente no se le hace un update, ¿no? Como se dice, se trata de modernizar esas armas ahí que deben tener probablemente los mismos años de la
Tony, mira las últimas maniobras, porque aquí en Cuba lo que se hacía era que cuando se hacía una maniobra, se hacía las maniobras con todas las balas y esos viejas. Ajá. Y se renovaban con balas nuevas y todo se guardaba otra vez.
Claro.
Los fusiles se usaban los viejos y los nuevos se guardaban, se envasaban como mismo venían de la Unión Soviética. Y yo creo que las últimas maniobras que se hicieron fue cuando yo estaba en el ejército.
Imagínate que eso fue en
el año 77. 77, 78, 79, en el 80. Vamos a poner que sea más tiempo, en el 80. Del 80 hasta aquí, ¿cuánto tiempo hay? Todas esas balas están viejas, todas esas balas tienen humedad, porque metidas de un hueco, cogen humedad. Entonces, sí, van perdiendo la humedad con el calor de las explosiones, y de pronto van, es difícil.
Ajá.
Yo pongo la cabeza, para no decir otra cosa, en un picador, que no hayan habido varios muertos en esa era.
Sí, es sospechoso, claro, probablemente no nos vamos a enterar nunca. Aquí depende un poco de la información que puedan exigir los familiares que tienen, ni que Dios lo quiera, que hayan habido muertos, pero que tengan hijos o parientes pasando el servicio militar, un abuso tremendo. ¿No tiene información si el servicio militar en Cuba todavía sigue siendo 3 años obligatorio?
No, lo que te creo, si la mente no me falla, lo que están escogiéndolo para, lo están cogiendo por un año y pico o 2 años, creo, no me acuerdo, Tony, no me acuerdo de esa información.
Sí,
pero si te digo, te estoy diciendo mentira.
Sí, me acuerdo que
y con
7 pesos mensuales.
¿Ah?
Bueno, le decían así, 7 pesos, ¿no? En un momento determinado.
Sí, mira, los guardias se le pagaban, los guardias normales se le pagaban 7 pesos, y a los que tenían como yo se les pagaban 250, y 250 en aquel tiempo era dinero.
Claro, sí. Tremendo.
Era dinero. Y de lo que te mandé de Pancho Céspedes, A todo el mundo le llega la hora de que le arañen la espalda. Ya tú interpretas lo que yo te estoy diciendo.
Sí, claro, claro. Por eso a veces vemos estos personajes que llegan por acá hablando y defendiendo un poco al régimen. Yo digo que siempre es hasta que le pique. Decía, hay una frase que tal vez nos sirva un poco de Churchill, Winston Churchill, que decía, ser un pacifista. Decía que los pacifistas no eran más que alguien que alimenta al cocodrilo con la condición de que se lo coma de último, ¿ok? Y, claro, y esto es más o menos así, estos personajes por lo general, por eso digo, hay que tener un poco, no son ellos los enemigos, yo creo que hay que ver quién es el enemigo y apuntar bien, y no atacarlo, porque esta gente sencillamente lo que hacen es vive su realidad hasta que esa realidad les toca chocar. Y tú no miras lo que le está pasando al vecino tuyo y no te das cuenta que lo que le está pasando al vecino tuyo te puede pasar a ti. Y entonces,
pero es que eso jode. Porque bastante bien, y tú lo sabes porque tú eras artista allá en Cuba, y bastante bien todos, no me estoy, todos la estaban pasando más o menos bien, porque ellos se ponían en su mundo y al diablo los demás. Porque todos te miraban, porque yo estaba relacionado, yo trabajé cuando salí del ejército, me pusieron en los estudios cinematográficos de la FAL, y todo el mundo te miraban por arriba del hombro. Fíjate que a veces decía, a ver, te espaldeaba.
Sí.
¿Tiene otra palabra?
Sí, el ser artista en Cuba casi era una clase privilegiada, no por el hecho de ser artista y trabajar en Cuba, sino también porque muchos podían salir y viajar, en caso de Pancho, que ha vivido en México toda la vida, pero de buena a primera el régimen se te vira con algo porque no les cuadra. Mira lo que nos enteramos ayer, que estos espías, estos llamados espías que se dan el nombre de espías, pero no son más que chivatos de barrio, Pues mira lo que estaban haciendo acá también, independientemente de otras cosas, de tratar de poner a chocar aquí a los mismos cubanos, que eran otras de las misiones que le habían encomendado a estos Gerardo Hernández. Pues el tipo lo que hacía era recomendarle a Cuba, darle información de que censuraran aquí a Arturo Sandoval, a Magicarle, a Paquito Rivera, no lo dejen entrar más a Cuba porque mira, se están poniendo a hablar en televisión de cosas, echar para adelante un taxista, un camarero, esa es la labor, ¿no? Pero el artista en Cuba, bueno, sí, tenía la oportunidad de salir y por lo menos ver un poco lo que pasaba afuera, y por otro lado, por lo menos llevar alguna pacotilla para Cuba y que se mostrara ahí una diferencia social, y por lo menos vivían, como decimos nosotros. En el caso de Pancho, que yo creo que ha sido, sí, tuvo un tiempo que era un poco ambivalente ahí en cuanto a sus criterios, lleva un tiempo atrás desde que le prohibieron entrar, creo que tenía el hermano enfermo en Cuba y le prohibieron, ahí le manipularon un poco la entrada, sencillamente porque un día dijo cualquier cosita, que mira tú, Pancho, que era un tipo moderado en cuanto a expresarse, pues nada, le censuraron en Cuba también, y entonces sí le picó lo que tú estabas diciendo, cuando te pica, te pica. Bueno, lo bueno es que por lo menos está denunciando, y eso es, como dice Giovanni Sánchez, mientras que me sirva lo que está haciendo, pues bienvenido, y yo creo que nos sirve muy bien. En cuanto a esto, amigo Bocure, esto es muy peligroso y esto es una de las tareas que tenemos nosotros a la hora de reconstruir una nueva Cuba. Este tipo de cosas que destruyó, este hombre desbarató Cuba, mira cómo tiene la ciudad de La Habana, desbaratados todos los edificios. Lo que se dedicó fue a esto, a abrir huecos por todas partes. Su obsesión con la guerra lo llevó a esto. Y tú sabes que me recuerda algo que en la base naval de Guantánamo, no sé si tú recuerdas, que creo que también estuviste por allá. Cuando llegamos había un mapa, siempre me recuerdo, y esos mapas tenían un mapa de la base naval de Guantánamo, y había unos punticos rojos en el mapa, y un día le pregunté a uno de los oficiales y le dije, ¿qué cosas son esos puntos? Y me dijo, esos son minas en el agua de la base naval está llena de minas, y entonces es cada puntico rojo era una mina, pero él me dijo una cosa, que habían tantas que ellos habían perdido el control de las minas que estaban puestas del lado de Cuba también, y que habían puesto los cubanos, por supuesto, y por eso a veces escuchábamos explosiones, y eran gente que cuando vas a navegar, esa zona es muy peligrosa, porque vas navegando pisas dentro del agua, son minas que están puestas, yo no sabía que se pueden poner esas minas dentro del agua, y han perdido ese control. Bueno, mira esto, nos pusimos a hablar acá y se nos ha ido la hora, amigo Bocur. Nada, gracias por estar acá, Bocur, y nosotros nos vamos. Nos queda prácticamente un minuto, señores. Gracias por estar con nosotros. Vamos a por lo menos refrescar un poquito, porque hoy, 7 de julio, un día como hoy, del año 1940, nació este gran músico, Richard Henry Parkinson, o Parkinstown. Si le digo ese nombre, pues van a decir, ¿y ese quién rayo es? Pero estamos hablando nada más y nada menos que de Ringo Starr, señores, que cumple sus primeros 80 años. Integrante, por supuesto, de los Beatles. Así que vamos a escucharlo un poquito. Señores, Richard Henry Parkinson Starkey, pues nada más que Ringo Starr. Con eso nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros hoy acá en este programa. Gracias, hoy es martes, todavía joven la semana. Mañana se nos quedaron algunas cositas pendientes, pero la vida sigue, la semana también. Así que nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana. Gracias.